La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 16 horas. Y a esta hora, equipos de emergencia trabajan en el incendio de una vivienda en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble. La información con Guillermo Escares.
Se trata de una vivienda ubicada en la localidad de Libuy, distante a unos 11 kilómetros hacia el poniente del área urbana de Bulnes, en la ruta N48 Bulnes-Quillón. Al lugar han concurrido dos compañías de Cuerpo Bombero de Bulnes con cuatro carros, además solicitando el apoyo de camión aljibe de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón. El reporte indica que hay una vivienda que ya ha sido consumida en su totalidad por la acción del fuego y bomberos trata de evitar que las llamas se propaguen a una segunda vivienda y otras construcciones contiguas. Esto en la localidad de Libuy, comuna de Bulnes, incendio que afecta a una vivienda. Bio Bio, la radio.
Y 11 lesionados dejó un accidente de tránsito entre un taxibús y un retén móvil de carabineros en el centro de Concepción. Verónica Valenzuela nos informa.
Sí, un accidente de tránsito que involucra a una microbús y a un retén móvil de carabineros en el centro de Concepción y que hasta el momento preliminarmente se había dejado a dos personas lesionadas, usuarias de este microbús, y también a una funcionaria de carabineros que iba como copiloto en este retén móvil. Según el relato de testigos que presenciaron justamente este accidente de tránsito, nos relataron que se habría dado en medio de un procedimiento de carabineros cuando intentaron pasar con luz roja los funcionarios, por supuesto haciendo uso de las balizas y las sirenas para despejar el tránsito, y aún así, pese a este aviso por parte de carabineros, la micro no escuchó las balizas y no alcanzó a reaccionar, chocando así a este retén móvil que transitaba por calle Tucapel, un accidente que ocurre en la intersección de Tucapel con Avenida O'Higgins, una de las más transitadas del centro de Concepción entonces, y que a esta hora deja al menos tres personas heridas, entre ellas una funcionaria de carabineros, personas que ya fueron trasladadas hasta centros asistenciales de la comuna. En el lugar, Bio Bio, la radio.
El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, calificó como desproporcionado el uso de la ley de seguridad del Estado en el caso Lincolao y acusó al gobierno de perseguir a los estudiantes. Los detalles con Valentina Obreque.
El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, cuestionó duramente la decisión del gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado en el denominado caso Lincolao, que involucra a estudiantes. El parlamentario afirmó que mientras aumentan los homicidios en el país, el Ejecutivo estaría poniendo el foco en perseguir a los jóvenes, lo que a su juicio evidencia una despriorización frente al crimen organizado. Además, calificó la medida como desproporcionada y acusó que responde a una estrategia para desviar la atención política. Cuello también advirtió que no se puede permitir que este tipo de acciones terminen criminalizando al movimiento estudiantil.
Gracias, Valentina. Y en Osorno, empresarios microbuseros criticaron el nuevo sistema de transporte basado en la electromovilidad, acusando que han sido marginados del proceso. Los detalles con Eduardo Palacios.
Se trata de un plan que, en la práctica, esperaba este año 2006 cambiar el sistema de transporte urbano mayor de esta comuna, asociado a la integración de buses eléctricos y también a diésel de última generación. Hasta este minuto, lo que se había anunciado es que este proyecto incorporaría a operarios a través de una concesión abierta, y es aquí donde se generan los problemas porque los empresarios de Osorno dicen estar hoy día marginados de cualquier opción de postular. En ese marco se ha señalado de que el proyecto estaría experimentando algunos retrasos y es ahí donde los transportistas osorninos piden suspender todo para con esto mejorar el sistema, incorporar a quienes por más de 30 años prestan los servicios en esta comuna y con ello evitar el reemplazo de 270 máquinas que a diario salen a prestar el servicio de transporte en esta ciudad. Las críticas también apuntan al gobierno en función de la falta de claridad de cómo se va a generar estos cambios que se supone ya estarían operativos el próximo año. Los dirigentes de los microbuses urbanos de Osorno señalan que no están en contra de mejorar la tecnología en materia de traslados, pero esto tiene que ser con cargo a los operarios locales, que son los que conocen las rutas y sobre todo también han ido avanzando en función de la incorporación de nuevas tecnologías como la actualización de microbuses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán. Nos dieron ayer un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo en 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor, aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida para volar a Washington. 16 horas con 6 minutos y hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 21.8 grados y la humedad alcanza el 30%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio, la radio.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
La hora del deporte.
Minuto nos ha llamado, estamos de regreso acá en el Estadio Nacional, nos ha llamado a la línea 800 un auditor, José, que está en sintonía de la radio. José, ¿cómo le va?
Hola, estoy bien, afortunadamente, pero es para advertir a los demás conductores, conductoras, en Autopista del Sol, desde Vespucio y hacia la cordillera, van una caravana de vehículos de la Universidad de Chile con hincha, se detuvieron a agredirse, lanzando piedras, botellas. Ojalá que nadie del equipo rival se le vaya a ocurrir pasar por aquí, o del eterno rival también, porque podría terminar mal. Esta gente va toda alcoholizada y no está controlando su acto, detienen la marcha, hacen banderazos. Es bien traumática la situación.
José, ¿nos puede especificar dónde es?
En este minuto yo voy a la altura de... Dame un segundo, de lo que es General Velázquez, el sobrenivel Velázquez, de la Autopista del Sol.
¿Es en la Autopista del Sol?
Por la autopista, sí.
¿Hacia dónde?
Hacia el...
¿Oriente?
Hacia el oriente, hacia la cordillera.
Hacia la cordillera, como que vienen hacia el estadio en el fondo.
Aparentemente, sí.
Ya, ¿y usted dice que son varios autos o es un...?
50, 100 autos.
Ah, son muchos autos.
Muchísimo.
Ya, ¿y usted que alcanzó a pasar? ¿Pasó cerca?
Es que ahora empezaron a avanzar porque se dividieron, por algún motivo se empezaron a pelear y los conductores que no tenemos nada que ver en esto, aprovechamos de ocupar las pistas y empezar a avanzar. Pero la congestión, vamos avanzando a 20 por hora desde Vespucio, por lo menos, que es donde yo entré en la autopista, hacia el oriente.
Correcto. ¿Y no hay alguien de seguridad, carabinero?
No, mire, solo para comentarlo, con todo el respeto que me puede merecer carabinero, llama al 133 y me cortaron. No le interesa, parece, verse involucrada en esta situación. No me explico de otra manera, porque pudiera estar llamando por una emergencia más grave que esto, que se hayan agredido, por ejemplo, y haya resultado alguien lesionado o algo, y Carabineros decidió cortarlo. El nivel 1-3-3 me refiero.
Sí, 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 lo
entendí. Pero también está la responsabilidad de la autopista, porque está viendo con imágenes.
Seguramente hay cámaras, claro.
Estoy de acuerdo, pero de verdad la gente de la autopista son civiles comunes y corrientes y van a venir aquí a que seguramente lo agregan. Aquí hay que orden público para al menos que se controle, si pueden ir al estadio, celebren.
No, no, yo le decía esto de la autopista porque ellos podían ya haber avisado.
Pero se cortan. Esperemos que hayan tenido
iniciativa. No, no, pero la autopista tiene otro contacto, por eso.
Claro. Ahora, solamente para precisar, José, usted vio las camisetas de la U y que gritaban cosas de la U y todo, ¿no? Banderas.
Banderas, camisetas, pendones. Las personas van sentadas en la ventanilla de los autos o en las pick-up de camionetas. Mostrando claramente el equipo, si no me atrevería a calumniar
a las
personas o que fuera una percepción mía. No, ellos claramente se identifican, detienen el tránsito, hacen sus gritos. Es obvio que pertenecen a la hinchada de ese equipo de fútbol.
Claro, como un poquito dueños de la carretera en ese lugar.
Sí, pero voy a ser honesto, ahora va avanzando. Vamos a 30 por hora más o menos, porque ya la primera parte ya debe haber salido de la autopista y entraba a la calle Isabel Riquelme.
Perfecto, sí, bueno, es que ya va a empezar el partido también, pues tenía que irse para acá. Claro, José, muchas gracias por llamarnos y cualquier novedad que usted tenga, por favor, ahí están abiertos los micrófonos de la radio para usted.
Muchas gracias, va a ser catarsis porque, como le digo, es traumático, sí. Porque uno no sabe qué ocurre y empiezan los golpes aquí frente a uno, viene la familia, los niños preguntan qué está pasando y no sé muy bien cómo explicarle que esto es unidad de un equipo de fútbol. No es la opinión que yo tengo sobre cómo debemos comportarnos los hinchas.
Sin duda. Y también lo conversábamos
con... Aguante Cobreloa, entre
paréntesis.
¿Ah?
Aguante Cobreloa. Ay, Cobreloa. Qué grande, José.
Oye, Rodrigo, hay otro auditor en línea.
Gracias, José.
Bueno, hasta luego.
Cuéntanos, Diego.
Hay otro auditor en línea. Ahí está, nos dio el nombre, Joaquín Hernández está recibiendo todo. Es Luis, que está en línea y que también quiere de alguna manera denunciar algo. A ver si lo podemos saludar, sí, claro. Luis. A ver, ¿aló? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, cuéntenos.
Hola, buenas tardes. Quiero corroborar lo que contaba recién el auditor. Yo vengo en dirección hacia la costa, pasé por Vespucio con Autopista del Sol. Y resulta que son pero decenas de vehículos, barristas de la Universidad de Chile, que se pusieron a pelear, no sé si entre ellos o con otros, pero tienen el tránsito completamente cortado con decenas de vehículos, toda la autopista trancada en dirección hacia Santiago. Esto es justo al norte, o justo pasando Vespucio.
Luis, ¿usted iba pasando por ahí? Centro.
Sí, yo pasé en el sentido contrario, vi todo.
Ah, usted iba en el sentido contrario y vio todo, y estaba efectivamente, sí. Estaban peleando.
Sí, habían como, tenía hasta humo, no, sí, la cosa bien en mala.
¿Y usted había visto esto antes o no?
No, yo no, así nunca, en ese nivel nunca, eran decenas de vehículos, todos parados.
Sí, tal como nos contaba también.
Y el taco, disculpa, el taco ya está empezando a llegar hasta Rinconada.
Uy, uff, no, bastante, ¿ah? Bastante, sí. Pero usted no tuvo inconvenientes, pasó y porque los vio nomás.
Exactamente, y en el sentido contrario, había humo, cosas que se estaban quemando, no alcancé a ver qué, porque igual estaba manejando, así que pasé con cuidado, pero sí, está bien malo el ambiente ahí.
¿Usted iba hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigía usted?
En dirección hacia la costa.
Correcto.
Sentido contrario.
O sea, venía en sentido contrario. Bueno, Luis, le agradecemos. Gracias. Mucho, vamos a estar, si nos pueden llamar, la línea 800 es gratuita y además está abierta para usted, así que muchísimas gracias.
Perfecto.
Luis.
¿Ah? Muchas gracias, buena tarde.
Que le vaya bien. Bueno, situaciones, por eso hablábamos con el Mortero de la Vena, estas situaciones, no solamente en el estadio, siempre hemos dicho eso. Se junta también, según a nosotros, el Pancho Guiluz, que va a estar en el rato del partido. Siempre hemos dicho que efectivamente no es lo que pasa dentro del estadio la seguridad, es en todo, ni siquiera el entorno. Mira dónde está pasando esto, está pasando allá en la Autopista del Sol.
Bueno, un reportaje de Canal 13 demostró que el narcotráfico está infiltrado en la barra de la Universidad de Chile, está metido, maneja la barra de la Universidad de Chile, está su pelea por poder.
No solo de la Universidad de Chile.
Sí, claro, pero el reportaje demuestra que esta gente, digamos, están vinculadas estrechamente al narcotráfico. Un dirigente de la U se reunió con narcotraficantes. ¿Sí? Eso es lo grave de todo. Uno dice, la dirigencia tendrá que limpiar la barra, se están metidos hasta el cuello.
El tema es que se lavan las manos y nadie responde por las cosas que pasen.
Mataron después del partido con Colo-Colo en el Monumental a un hincha de Colo-Colo, si no me equivoco, en Pudahuel.
Sí.
Lo que pasa es que en este caso es una ruta concesionada, ruta 78, Autopista del Sol, y ellos también debieran, como bien dijeron ustedes, reportear esto a Carabineros, ¿no? ¿Qué está ocurriendo?
Con urgencia.
Con urgencia, exactamente. Claro, está pasando.
Hay gente que se está viendo afectada con este tema, porque muchos de esa fila larga que hay no son gente que viene a ver el partido, son gente que venía de vuelta a lo mejor a Santiago y se encuentra con este lío.
O sea, después de un mes y medio, digamos, instalados en el gobierno, y quienes nos prometieron seguridad, deben empezar a cumplirlo, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que espera uno. Oye, Pancho, a todo esto tú tenías un dato del árbitro.
El árbitro, sí, el árbitro Gendarme,
sí,
estuvo a cargo de la custodia de Cati Barriga, en prisión. Un árbitro con el cual la Universidad de Chile tiene un invicto de 11 partidos con 6 victorias y 5 derrotas. Y la Católica tiene...
No, ¿5 empates o 5 derrotas?
Perdón, 5 empates. La Católica tiene 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas con este...
Y va a usar una cámara
especial. Va a usar una webcam, claro, que va a estar colocada a la altura del hombro, más o menos, siguiendo el 1-1 de la jugada. La transmisión televisiva tiene esas imágenes en exclusiva. Claro,
toma la posición que él está.
Exactamente. Lo hemos visto en el fútbol europeo, eso.
Sí, el europeo ya avanzó.
Que no es malo, porque ahí tú puedes ver exactamente lo que le dicen los jugadores, por ejemplo.
Eso es importante. Sí, porque de repente se inventa. No, es que me trató de esto.
Claro, además en el contexto que dice, si él. Con todo respeto, el huevo lo tira al aire.
Sí, claro.
Entonces ahí uno va a ver efectivamente si... Bueno, vamos a estar con eso también. Ya vemos que hay hinchas. Parece que hacen tour acá en el Estadio Nacional.
Sí. Entiendo que son entradas más caras. Que dan acceso a la cancha.
Entran un ratito a la cancha y están saliendo camiseta de la U. A ver si nos vamos a la parte baja con Benjamín Rojas para que nos cuente. ¿Llegaron los equipos, Benja, no?
Todavía no, Rodrigo. ¿Ya? ¿Quién está? Al caer es el presidente de Cruzados, el nuevo presidente de Cruzados, Matías Claro. Estamos esperando. Nos avisaron ya el equipo de comunicaciones de Universidad Católica. Estamos aquí esperándolo a ver si llega. También estamos esperando si llega la presidenta interina de Azul Azul, Cecilia Pérez. Estamos en eso de momento, todavía no llegan los clubes. Debiesen llegar en la próxima media hora. Algo que sí me gustaría consignar es que acá, al menos, no sé si allá en caseta, me imagino que no, se alcanzó a escuchar algunos estruendos por parte de los hinchas, fuegos de artificio, o también podría haber sido petardos. Eso de momento por acá en la parte baja.
Eran fuegos artificiales, Benja. Yo entré justamente cuando lo estaban detonando afuera.
Recién escuchamos algo.
Sí, recién.
De hecho. Al menos 3 veces fue que, de hecho, incluso pensamos que estaba llegando el bus de la U, pero no, sí. No era eso.
Bueno, digamos que aquí está rodeado el estadio por dos poblaciones que tienen lamentablemente también intervenida por el narcotráfico. Entonces no nos va a extrañar sentir esos fuegos artificiales.
Sí, vamos a estar atentos contigo. Tú nos llamas, apenas veas a Matías Claro, presidente electo de Cruzado. Cecilia Pérez, presidenta interina de Azul Azul, o sea, con primer clásico de cada uno.
Exactamente.
Al mando del equipo. ¿Quién es Mufa? Oye, algunos datos también de este clásico que se viene a jugar ahora. Es el clásico número 202 del fútbol chileno.
202.
Sí.
No deja de ser, ¿eh?
76 victorias para la U. También tenemos más partidos jugados. Mario Lepe con la Católica, 35 clásicos. Máximo goleador de la U, Carlos Campos, con 12 goles.
Toda la década del 60.
Impresionante. Máximo goleador de la Católica, Raimundo Infante, con 9 goles. Récord de asistencia, 85.262 personas, que es la mayor asistencia histórica en el fútbol chileno para este clásico.
Año 63, si mal no recuerdo. 63.
Sí. Cuando los entablones, y la gente estaba apretada y no había responsabilidad.
Roberto,
en cuanto a la cantidad de ventas,
sí, escuchamos. Está llegando el bus de la U, ya está llegando el cuadro local para este partido, este superclásico en el famoso bus Talca París-Londres negro. Se está estacionando, está haciendo la maniobra, ya están todos los medios movilizándose, obviamente, esto antes de que llegue Matías Claro, obviamente. Espero.
Hay que ver si viene Duarga, Benja.
Al menos está en la convocatoria, pero sí. Son 20 los que se visten. Probablemente él sea el que no, y lo vea desde las tribunas. Lo que ya sabemos es que Charles Aránguiz sí tiene la alta médica. Así que ahora dependerá de Gago si es que va desde el banco de suplentes o si es que va desde el arranque. Eso es, igual es arriesgado tomando en cuenta el historial del mismo Príncipe en este caso.
Sí, de todas maneras. Cuéntanos ahí qué pasa ahí, quién se baja primero.
El primero, Gabriel Castellón, suele hablar con la prensa. Fernando Gago no viene de traje, pero trae, probablemente se va a cambiar. Viene de buzo, vestido de pies a cabeza, pero trae en su mano el... este típico...
el portatraje.
El portatraje, correcto. Lo tiene ahí, está saludando a los medios de comunicación. Se está bajando también parte del cuerpo técnico. Juan Martín Lucero, el segundo jugador en descender del bus. Recordemos que él desde el 10 de mayo del año pasado, 2025, que no convierte casi un año, y ahí convirtió un doblete en la victoria de 5-0 del Fortaleza frente al Juventud. También se bajó Ignacio Vázquez, Matías Saldía. Matías Saldía probablemente va a ser titular junto a Juan Martín Lucero y Gabriel Castellón.
Ahí creo que fono, alguno con música.
Eduardo Vargas se bajó. Está vestido, al menos tiene el buzo, obviamente. Mati Saldivia con música, va con auriculares. Okay. Eduardo Vargas va sin auriculares. Saluda nomás a la prensa, no. Se le ve caminando normal, ¿eh? De sí, momento.
Ha estado entrenando, ¿ah?
¿Eh? Claro.
Entrenó.
Ahí está, Charles Aránguiz, él está con auriculares, pero con cable, ¿eh? Los demás están con Bluetooth. Franco Calderón, que con Gago ha perdido terreno, que no ha visto muchos minutos, está también junto a los jugadores. Christopher Toselli, también exjugador de Universidad Católica, jugó mucho tiempo en el cuadro cruzado. Israel Poblete también. Y aquí viene uno de los apercibidos, Marcelo El Chelo Morales, que estuvo en duda a mitad de semana. Él mismo fue el que se encargó de descartar la posibilidad de perderse este partido. Tiene 4 amarillas, tiene que cuidarse mucho para no perderse el siguiente partido. Está Agustín Arce también, una de las proyecciones de este plantel. También está Nicolás Ramírez, quien le quitó, por decirlo de alguna forma, le quitó el puesto a Nicolás Ramírez. También está...
A Calderón.
Claro, perdón, a Calderón, sí. Javier Altamirano también viene ahí, que es uno de los 3 jugadores que tiene 2 goles en Universidad de Chile, junto a Eduardo Vargas. ¿Qué más viene? Lucas Azadia, el que viene una temporada un tanto irregular, algunas lesiones, no ha podido volver al rendimiento que nos mostró y que también encantó a los hinchas azules la temporada anterior. Viene con auriculares también.
Sí, en algún momento se pensó que estaba con su cabeza en otro lado.
Claro.
En el traspaso.
Eso, de momento, creo que sí fue el último. A ver si que falta alguien. No se mueve el bus de momento. Por parte Católica todavía no llega nada. Matías Claro todavía no ha arribado al Nacional.
A Ormazábal no lo nombraste.
Ormazábal no lo vi. ¿Ah? A Ormazábal no lo vi.
Está ok. Paso. No quiere decir que no venga.
Sí, pasó, claro, no, sí, pasó. Me dijeron que pasó, no lo vi yo.
Perfecto, quedamos atentos contigo. Cualquier cosa, porque tenemos un contacto hasta ahora importante.
Perfecto, interrumpo en cualquier momento, no se preocupe.
De todas maneras. De hecho, bueno, se viene un eventazo el día de mañana. Lo sabemos. Lo hemos estado informando por la radio también, que es el maratón de Santiago, que se va a estar desarrollando el día de mañana. Y vamos a hablar con la directora ejecutiva del Maratón Santiago 2026, Francisca Aguirre, que está en la línea de la radio. Saludo acá desde el Estadio Nacional. Francisca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, por acá, por Grecia, van a estar corriendo también, por varias partes de acá, de esta zona, ¿no?
Así es, pasamos de hecho por Estadio Nacional, el circuito del 21 y 42, justo se dividen ahí.
Exactamente. Bueno, ¿cómo se viene esta nueva edición? ¿Ya está todo listo, todo preparado, ya mañana desde tempranito?
Así es, estamos ya en el último día de entrega de kit acá en Estación Mapocho. Ha venido muchísima gente, no ha parado el flujo de gente, hay mucha adrenalina, ansiedad, nervio, el ambiente va a estar tremendo mañana.
Digamos, ¿va a haber un récord de asistentes?
Así es, tenemos 35.000 corredores, es un récord de asistentes, pero el récord más lindo para mí son 2, la verdad. Uno es que en la distancia maratón, 42 kilómetros, tenemos 8.000 corredores. Uf. Eso es nunca antes visto, corriendo por las calles de Santiago. Y el otro récord lindo que tenemos es que en la distancia de 10K tenemos un 58% de mujeres corriendo esa distancia, que también es histórico.
Te iba a decir, me parece que las mujeres están muy fuertes con el tema del maratón. Y aquí lo demuestras tú con esta cifra.
Sí, claro. Se está expandiendo esta fiebre del running. Las mujeres se están atreviendo, se están haciendo el tiempo sobre todo. Y se está viendo reflejado en que todas las distancias se ha ido cortando esa brecha. Y en el 10K superaron a los hombres.
A mí me tocó ir un par de veces a reportear y acompañar corredores o corredoras, digamos, al maratón. La organización es fantástica, es espectacular. El tema de los cierres de calle, el Eje Alameda, por ejemplo, ¿va a estar cortado completo?
No completo, pero por ejemplo ya está cortado todo el sector donde va a ser la partida y meta, que es frente al Palacio de Gobierno. Ahí ese sector está cortado un par de cuadras hacia arriba y un par de cuadras hacia abajo. Eso ya está cerrado desde temprano, desde muy temprano, y los cortes se van haciendo efectivos a medida que va avanzando el día. Ya en la noche se corta la Alameda más, una porción más grande, porque hay que hacer todo la planificación de los ingresos y los encajonamientos de los participantes. Hay que ir conificando el circuito, entonces van unos camiones poniendo los conos, después repartiendo a los banderilleros. Entonces es una intervención bien, bien grande que toma hartas horas, y por lo tanto los cierres van siendo paulatinos, van aumentando hasta que a las 7 de la mañana van a estar muchas avenidas y calles cortadas.
Claro, tú hablas muy bien de que hay cosas importantes, ¿no es cierto? La cantidad total, lo del maratón, lo de las mujeres. ¿Y cuántos africanos y cuántos de alto nivel vienen a esta versión?
Bueno, los atletas elite, entre los africanos, sudamericanos, y latinoamericanos en realidad, tenemos un equipo elite de aproximadamente 20 atletas. Y de participación de extranjeros, tenemos gente de 45 países que vienen a participar del evento. Tenemos más de 3.000 extranjeros que han venido exclusivamente a correr el Maratón de Santiago. Es realmente una fiesta del deporte.
Sí, se habla como ya algo más turístico. Cuéntame, además de todo esto que tú señalas, ¿hay un récord que está vigente en el maratón?
Así es, tener el récord son 2 horas 9:38 minutos. Ese es el récord que es de un africano, Carlitos Díaz. El año pasado estuvo a 10 segundos de romper ese récord, pero no se logró. Es un circuito difícil, no es fácil. No, este circuito del maratón no es un circuito para venir a hacer marca. La altimetría no es tan favorable. Es una carrera difícil.
Ahora, cualquier marca que se haga ahora se reconoce, porque además pasa a ser parte de la federación, la organización, ¿no?
Así es, está patrocinado por la federación, es parte de World Athletics, por lo tanto es un circuito certificado y las marcas son reconocidas para cualquier competencia internacional.
Oye, así como tú dijiste que el 58% de los corredores eran mujeres en los 10K, ¿no? Sí. ¿En los 42 sí. ¿Cuánto es el porcentaje?
Ahí es donde es más grande. Ya. Tenemos un 68 versus 30 y tanto. Ahí el porcentaje es donde hay menos mujeres, pero es porque hemos partido más tarde, ¿ah? Antes eran muchísimos más hombres en todas las distancias, y esto es paulatino el crecimiento. O sea, uno no parte corriendo 42 al tiro, hay que partir por 10, 21, entonces ese número se va a ir equiparando con los años.
¿Y en 21 es más equilibrado?
Es más equilibrado, estamos más cerca del 50 y 50, pero todavía predominan los hombres.
Qué interesante, ¿eh? De verdad, porque de hecho, bueno, recordemos que hay familias completas que corren el Maratón de Santiago, Francisca.
Tal cual, tal cual. Eso es lo lindo de este deporte, entre otras cosas. Es muy democrático, es familiar, puedes correr un papá con un hijo, o con un abuelo, o con amigos. Es muy variado lo que pasa, y hay gente que realmente viene a competir por una marca, hay gente que viene a competir por una persona. Hay gente que viene a correr por un sueño. O sea, son 35.000 corredores, 35.000 historias. Así se vive Maratón de Santiago.
¿La largada qué hora es?
7:40 larga el maratón, y de ahí hay varias largadas, porque la carrera 21, que es la que tiene más participantes, tiene oleadas. Hay 3 largadas diferidas, el 10K tiene 2 largadas diferidas. Entonces aprovecho a hacer una invitación y llamado a la gente a que se informe muy bien de los horarios, para que vean, para que no lo pasen mal los que no corren, los que no son parte del evento deportivo, que se informen los horarios de cierre, los circuitos, para que puedan disfrutar su día domingo igual. Ojalá salgan a apoyar a las calles esta carrera.
De todas maneras, y nosotros lo vamos a estar contando también, te queremos agradecer, Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Maratón Santiago 2026, que sea una fiesta deportiva mañana, Francisca.
Muchísimas gracias, gracias por el apoyo y nos estaremos viendo para una próxima edición.
Gracias, que estés bien.
Igual, chao.
Y ahí nos vamos corriendo a la parte baja, Benjamín Rojas.
Así es, porque llegó Matías Claro, el nuevo presidente de Cruzados, está hablando con la prensa. Escuchemos.
Muy bien, muy motivado y creo que tenemos un plantel muy unido. Así que eso es un gran activo que tenemos y esperamos que hoy día se refleje en la cancha.
Se le pregunta por el público visitante, no hay público de Universidad Católica en el Estadio Nacional.
Bueno, ese es un tema que se conversó en la semana, yo creo que se puede seguir conversando en la semana. Hoy día venimos a ver el fútbol y a disfrutar del partido que vamos a tener hoy día en la tarde.
¿Fuiste a conversar con los jugadores en la previa a este clásico?
Algo pude saludarlo, a mí me gusta respetar bastante a los jugadores, ya que ellos están muy concentrados y focalizados en el resultado que tienen que tener hoy día.
Cami.
Le pregunta por la rama femenina de Cruzados al nuevo presidente. Le preguntan cómo pretende en su mandato seguir potenciando el fútbol femenino.
Estamos recién partiendo, la rama femenina es una de las partes importantes del club, está obviamente el plantel de honor masculino, nuestro fútbol formativo y también el fútbol femenino, que son nuestras tres líneas importantes dentro de Católica. Estamos muy esperanzados.
Llegó un director de Azul Azul, nos movemos en estos momentos, vamos corriendo. Yo soy Matías Claro, presidente de Cruzados, y ahora está en este extremo hablando José Ramón Correa de Azul Azul.
Lo que pasa es que eso depende de lo... Perdón, ¿la pregunta es al directorio o...?
A usted, que ahora puede asignar igual directorio, ahora porque se ha hablado de José Pepe Rojas, por ejemplo.
¿Está vinculado a
¿Un futbolista
podría ser integrante del directorio? Han sido anunciados tremendos nombres. Yo creo que todas las personas que han aparecido son personas que al directorio le harían muy bien. Pero el día martes será la junta la que elija a quienes vamos a estar en el
¿Usted
directorio.
¿Usted tiene opción a dos asientos, su cupo?
Yo obviamente voy a votar por mí.
¿Y el otro?
Ya lo definí, pero se lo voy a informar primero a la junta.
Vale.
Que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Ese era José Ramón Correa. Recordemos que él fue quien compró las acciones de los hermanos Chapira, luego de que ellos hayan decidido dejar la concesionaria en este caso, y habló, obviamente, proyectando lo que va a ser este martes la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul, donde se tendrán que definir los nuevos 11 directores, donde 7 de ellos son del sector de Michael Clark y 2 de José Ramón Correa, los otros 2 son de la Universidad de Chile, la Casa de Estudios en este caso.
Oye, perdona, una consulta, cuando hablaba de exjugadores hablaba del Pepe Rojas, ¿no? Que es uno de los candidatos.
Y de David Pizarro.
Y de David Pizarro, exactamente.
Sí. Claro que es una posibilidad, recordemos que él puede nominar y votar, claro, por quién está presente en este directorio, que, reitero, será el martes donde se decidirá todo. Ahora, difícil que den alguna luz de lo que deparará ese día martes 28 de abril en el CDA.
Sí, de hecho, David Pizarro, perdón, como que algo insinuó en redes, sí. Como pronto.
Y él estaba en Italia.
Pronto.
Vino definitivamente.
Sí, está yendo y viniendo, ¿eh?
Sí.
Es difícil.
Pero tú ibas a decir algo, Pancho.
Sí, bueno, yo digo, se supone que este señor Correa compró las acciones, porque eso se está investigando. Han mentido tanto en torno a la propiedad de las acciones de la Universidad de Chile. Todos sabemos que Michael Clark no tenía el dinero para comprar esas acciones. Esas acciones son de Victoriano Cerda.
Increíble.
Y lo mismo se supone que ocurre con las acciones de Correa. Tienen la propiedad completa con nombres que no son reales.
Bueno, pero en alguna parte hay un CMF, hay toda una entidad chilena que investiga la
sociedad. En eso también.
Pero tanto tiempo para saber quiénes son los verdaderos dueños.
Es que es muy difícil, porque esto es un fondo de inversión. Los fondos de inversión son muy difíciles de investigar. Muy complicado de investigar.
Mala la ley en Chile, entonces.
Es que la ley es muy mala, por una parte. La ley era tan mala que la cambiaron.
Sí, porque se lavaba mucho activo ahí.
Exactamente. Era tan mala que la cambiaron, y se supone que este señor Clark no es que se fue porque quiso de la U. Él se fue porque está a punto de ser formalizado.
Sí. Además está impedido de ser miembro de una sociedad anónima.
Pero eso todavía está en veremos, porque él presentó un recurso ante la justicia ordinaria.
Ah, se está bien.
Para tratar de modificar aquello.
Ahí eso se mantiene.
Pero claro, la sentencia de la CMF es que él es un estafador, y que como estafador no puede integrar ningún tipo de directorio durante 5 años.
No, sí, era una situación compleja, y efectivamente es un paso al costado para evitar un poco, digamos, es lo que nos está diciendo Pancho, que se haga presente, porque además recordemos que igual ha estado medio en la mira de la Casa de Estudios. Con el famoso nombre y todas esas cosas.
Porque salpica.
Salpica. Eso. Ahora, hay que ver también esta promesa que quedó ahí también en lo que decía Clark, que en su carta de despedida, de que están cercanos al anhelo, al sueño del estadio propio y toda esa cosa. Que claro, hemos escuchado a tantos presidentes del fútbol de la U que dice que es la promesa de campaña.
Desde los 60.
Uf. Esta administración cada vez que tiene una crisis fuerte, que nos dio pocas, digamos, sale con el tema del estadio. La gran mentira de todo. Sí, además, la carta tiene tanta mentira, él dice que pagaron la deuda histórica a la U con la tesorería. Claro. El tema es que la pagaron endeudándose más, pues. Pidieron crédito para pagarla. La U está más endeudada que antes gracias a Michael Clark y compañía.
Es que ellos son crack para el tema de los créditos. Sí. Si una pregunta al azar.
Bueno, él le prestó 32 millones de dólares a Sergio Jadue cuando trabajaba en el banco Venta para comprar los votos de la reelección de Sergio Jadue.
Oye, vamos a ir ya a la pausa. ¿Cómo va O'Higgins con Ñublense, Diego?
Está ganando, sigue ganando O'Higgins por 2-0. Tantos de Thiago Vecino y Francisco González ya en el primer tiempo. Quedan 15 minutos para el final.
¿Cómo? ¿Y en la tabla cómo queda?
Y a O'Higgins le salta la segunda posición. Mira, del campeonato, ¿eh? con esta victoria. Exactamente, claro. Igual, de todas maneras, hay que recordar que Colo-Colo tiene dos partidos pendientes. Sí. El de mañana y el que va a jugar la semana próxima con Coquimbo. Pero llega a 19, queda 2 de Limache.
Está bonito el campeonato, por lo menos estadísticamente hablando. Vamos a hacer una pausa. Estamos haciendo la hora del deporte acá desde el Estadio Nacional. Ya llegan los hinchas. Debemos tener recién un 15-20% de la gente acá. Se esperan 45 mil solo hinchas de la U acá en el Estadio Nacional. Vivimos este clásico 202 en la radio.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
En Unimarc no importa si estás empezando en la parrilla o si llevas años junto a ella. Lo que importa son las ganas de un asadito, un asadito. No te puedes perder todas las ofertas que tenemos para prender la parrilla. Costillares super cerdo, tradicional chimichurri o sabor chileno envasados, 7.690 pesos el kilo. Pechuga entera de pollo granel, 3.690 pesos el kilo. Stock costillares, 60.000 kilos. Stock pechugas, 20.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 26 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Búscanos en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Lanco, pinturas con tecnología americana, amigables con el medio ambiente. Con Lanco, siente el color, siente la protección.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La hora del deporte.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Oh. can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Then the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Gran conversación en La Hora del Deporte.
Rodrigo,
¿sí?
Audax Italiano acaba de anunciar el estado de salud de Nicolás Aedo, el chico. Perfecto. Que fue trasladado ayer en ambulancia, recuerden ustedes.
Sí, claro.
Se confirma fractura de tobillo derecho.
Upa.
Qué pena.
Fractura de tobillo derecho, que es muy afectado el chico Flavio Moya, que de hecho fue expulsado en esa acción, el hombre de Limache. Dice que, bueno, igual está en su domicilio junto a la familia bajo el monitoreo constante del equipo médico del Audax Italiano, pero tendrá una larga recuperación. Un abrazo muy grande para Nicolás Aedo. Esa es una noticia. La otra tiene que ver con Palestino. Cuando muchos daban a Pipo Gorosito como reemplazante de Cristian Muñoz, de la Nona Muñoz, surge el nombre de Guillermo Farré. De hecho, estaría avanzada ya la negociación el técnico argentino, ¿eh? 48 años, Guillermo Farré. Algunos se atreven ya a darlo como técnico ya para el debut frente a Gremio de Porto Alegre.
Claro, recordemos que está jugando
Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana, pues.
Así es. Por lo tanto, es inminente el anuncio ahí con Guillermo Farré, que ahora ya pasa a ser candidato número uno a la banca árabe.
Sí, bueno, una pena lo del chico Aedo, ¿ah?
Sí.
Que de verdad, bueno, generó mucha incertidumbre, pero por lo menos ya está en su casa. Una fractura al tobillo, eso, ¿cuánto tiempo es? Será mínimo Cuatro meses,
claro. Sí. ¿Se temió en algún minuto que pudo ser, haber sido de peroné, lo que ya implicaba claro. una recuperación más larga?
Claro. Sí. Pero bueno, en todo caso, hay que decir también que Aedo no era titular en este equipo, era suplente, pero es una baja importante porque era primera opción de Gustavo Lema, ¿no? En la banca.
Claro.
Para lo que venía. Lamentable.
Sigue ganando Higgins, ¿no?
Sigue ganando Higgins y estamos ya en los últimos 5 minutos de partido. 2-0 en el Nelson Oyar Sun a Ñublense.
¿Cuántos puntos tiene Ñublense?
Ñublense queda sexto, lo decíamos anteriormente en el campeonato. Exactamente en estos momentos Limache tiene 21, O'Higgins 19, 18 Colo Colo y Huachipato, 17 Católica y Ñublense. Ahí está, sexto lugar en la tabla para los de JJ.
Está desinflando, ¿ah?
Sí. Pero este, igual de todas maneras, cuidado, esta es la segunda derrota, ¿eh? Es uno de los equipos que menos ha perdido en el campeonato. Sí.
Lo que pasa es que partió como cañón. Parecía un equipo que protagonista.
Sí, recordemos que hay varios resultados ya de la undécima fecha. ¿Podemos revisarla, Diego?
Sí, claro que sí. Esto comenzó el jueves, recordemos, con la derrota de Palestino ante Deportes Concepción, que marcó la salida de Cristian Muñoz de la banca del cuadro árabe. 1-0, gol de la Ribey de penal. Anoche Coquimbo Unido le ganó Unión La Calera en el final, los descuentos 2-1 el Nicolás Chaguán de visita. Empate a 2 entre Audax Italiano y Deportes Limache. Esta victoria parcial de O'Higgins sobre Ñublense, el clásico universitario. Y ya saltamos para mañana, La Serena Huachipato en horas del mediodía, 12:30. A las 15, Universidad de Concepción Colo Colo. Y esta fecha 11 se cierra a 5:30 de la tarde en Sausalito, Everton frente a Cobresal.
Tal cual. Son las 4 de la tarde con 46 minutos. Recuerde usted que el partido arranca a las 6 de la tarde. Vamos a... Ya vemos algunos... Parte del staff, ¿no? Que está acá, sobre todo de la Universidad de Chile. Llega lentamente la gente, ¿ah? No hay tanta gente todavía, Pancho, acá en el estadio.
Exactamente. Deben haber unas 5.000 personas recién sentándose acá en el Nacional. Un poquito más puede ser, sí. Yo me vine en metro. El metro venía con muchos hinchas de la Universidad de Chile hace una hora. Seguramente están dando vueltas. Sí, muy bien. Gente cantando. No, muy normal. Muy normal. Revisiones exhaustivas para nosotros. Esperemos que también en el sector de la barra hayan revisiones.
Es que lo de la barra
se revienta un fuego artificial.
A las 12 del día, sí, lo dejan entrar antes por el tema de los lienzos. Pero en fin, tú sabes cómo es esta cosa. Y de hecho, Roberto, tú no llegaste, no había seguridad todavía. Tú tuviste que esperar un rato, ¿no? Para poder ingresar. Sería fantástico.
Sí, con micrófono.
En líneas generales tuve suerte. Me dejaron pasar en Pericle, como normal.
Pericle en la calle.
Totalmente normal. Cambiaron el lugar de la acreditación, que siempre estaba en una entrada, estaba al costado izquierdo, ¿te recuerdas?
Claro.
Ahora lo cambiaron hacia la derecha, hacia el centro del estadio.
Mientras más lejos, mejor.
Ahí ya estuve. Bueno, antes, cuando entré primero, me revisaron todo. El auto y también todas mis cosas que en la mochila. Pasé por ese auto en acreditación y me volvieron a revisar. Y de ahí fui para entrar ya directamente al estadio y me volvieron a revisar. Ahora, ahí ya me pidió hasta la chaqueta.
¿Detector de metales?
Claro. En mi caso. No me sonaba, pero, sí. Pero yo le dije.
Ah, no, a mí también.
La chaqueta que es bien, no es barata, le dije, se la vendo. Y se rieron. Pero bueno. Bueno, yo le dije, yo lo felicito porque lo veo muy acucioso. Me gustaría verlo con los que hacen los problemas. Está bien que me revise, yo estoy disponible. Pero esa misma fortaleza con los delincuentillos.
Ya, vamos a la parte baja a ver si nos tiene novedades ahí el Benja Rojas, porque no sé si están pasando cosas a esta hora. Si ha llegado la gente también, ¿qué opina? A ver si puede tener opciones de conversar con hinchas que vienen llegando al estadio. Lentamente, Benja.
Claro, lentamente se ve a lo lejos, tendría que movilizarme. ¿Vamos para allá, Douglas? Vamos para afuera.
Ahí está, Douglas, que es nuestro técnico.
Lo que nos faltó mencionar fue la llegada del bus de Universidad Católica, donde se veía Fernando Zucchi bajando, Cristian Cuevas, que vuelve después de su suspensión. Tras el partido Unión La Calera, él estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, sobre todo. Y ahora, él, como usted me preguntaba adelante, de si en la U había alguien con algún parlante, en la Universidad Católica el encargado era Simbi Cuevas. El Cristian Cuevas venía con una bazuca, como se le puede decir. Espera, que me está empezando el cable.
Sí, no, tranquilo. Estamos moviendo ahí.
La fiesta en los buses de la Católica no traen muy buenos recuerdos.
No, vi cotillón, por si acaso.
Ya.
Correcto. Eso no lo vi al menos. Ahora. Así que tranquilidad.
Generalmente en los camarines sí se escucha mucha música, hay un encargado y generalmente son pachanga, cumbia y esas cosas.
Cumbia, o sea, villera.
Claro, no es que se va a escuchar a Alberto Plaza, digamos, con todo respeto. A lo mejor alguno lo hace. ¿Ah?
Sí.
O Pablo Herrera, no sé.
Una charla motivacional de Pablo Herrera. Claro. Sin ni un garabato.
Pero que hay gente de off.
Sí. Ojo que todavía se espera que llegue Cecilia Pérez y hable, así que vamos a estar muy atentos.
Sí, sí, claro que sí.
Increíble, me están pisando todas las personas que juegan el cable.
No, pero no, que no le traten mal el cable. Ay. Oiga, pero decir que efectivamente lo más probable, yo no sé si va a hablar Cecilia Pérez, ¿eh? Puede ser que salude y todo, pero que diga alguna cosa importante.
No, difícil. Difícil porque es interina, viene un proceso de elecciones, yo me imagino que ella va a ser candidata.
Es que ese es el tema, si en el fondo quiere de verdad ser la primera mujer presidenta de la Universidad de Chile. Y bueno, porque
apunta a la federación.
Es Clark la que representa, por lo tanto, imagínate el apoyo que tiene 7 votos, tiene 6 ya, 7 con ella.
Claro, o sea, de ser candidata ya sería candidata de Clark, pero a mí la sensación que me queda es que va a haber un candidato o candidata y que van a llegar a un consenso.
Sí, vamos a ver, porque en realidad
son todos lo mismo,
hay movimiento ahí, esto es como la política, digamos,
sí, claro.
Se van acomodos y cosas así.
Sí, además son todos de la misma línea, digamos. José Ramón no tienen oposición.
Claro.
Son todas acciones de otra persona, digamos.
Sí, así que vamos, bueno, otro tema, ya empieza a llegar más gente ahí sola en la parte de la tribuna Andes, donde se está llenando de gente, todavía no está lleno el Codo Sur. Tampoco el Codo Norte, no está lleno ningún rincón del estadio, pero seguramente va a haber más de 40.000, 45.000.
Rodrigo, aquí estoy con un hincha.
Dele nomás.
¿Cuál es su nombre?
Daniel Vázquez Valdebenito.
Daniel Vázquez Valdebenito, estamos en vivo para Radio Bío Bío, viene a ver el partido. ¿Qué espera de este partido?
Por supuesto que sea un lindo espectáculo y que gane la U.
Me imagino, hoy día son solo hinchas locales. ¿Qué les parece esa...?
Me parece una buena medida, porque habiendo rivales nos faltan los desórdenes.
Lo más importante, un pronóstico. ¿Cuál es su pronóstico para este partido?
La U 2-0.
¿Le gusta Gago?
¿Ah?
¿Le gusta Fernando Gago?
Sí, a mejorar el equipo. Y además le está dando la oportunidad a los más jóvenes.
¿Y lo de Clark?
¡Ah! Están en un contexto importante. Antes de ayer renunció Michael Clark. ¿Qué le parece la renuncia del presidente de Azul Azul?
Bueno, por algo tiene que haber sido. Y ahora esperamos que la presidenta interina lo haga mucho mejor.
Bueno, el martes van a dar el nuevo presidente también, eso es clave. Muchas gracias, Gaya. Bien. Hay uno de los hinchas, a ver si alguien más quiere.
Sí, no va. Estamos con tiempo.
No, sí, todavía falta una hora aproximadamente para el partido, ¿no?
1:08.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Bío Bío. ¿Cuál es tu nombre?
Ignacio.
Ignacio, mucho gusto. ¿Qué te esperas de este partido, este encuentro clásico 202, clásico universitario?
Primero ganar y que se destapen los delanteros.
¿Cuál es su nombre?
Papá. ¿Cómo te va, Andrés?
Andrés e Ignacio, ¿usted qué espera de este partido en el Estadio Nacional?
Pucha, lo de siempre, porque la U haga un buen partido, que ganemos los 3 puntos y que se mantenga la paternidad, como decimos nosotros.
¿Un pronóstico para este partido?
Vamos.
2-0.
2-0 de Ignacio. ¿Y usted?
1-0 nomás.
1-0. No puedo no preguntarles por Michael Clark. Renunció. ¿Qué les parece? ¿Buena noticia? ¿Mala noticia?
Para mí me parece una buena noticia. Era un foco de conflicto para la U, así que está bien. Está bien, está bien. Como yo escuché, digamos, la declaración cuando llegó él. Me acuerdo que Díaz lo dijo el otro día. Clark dijo, vengo a ordenar la casa. Yo creo que era mejor de nada, pero son cosas más privadas de él, así que tiene que solucionarlo. Ojalá que le vaya bien en su defensa y que bueno, siempre va a estar vinculado a la U, de todas maneras. Es el dueño más grande que tenemos.
¿A qué costo que ordenó la casa, no? ¿A qué costo?
Sí, pues, es verdad.
Si la renuncia viene a descomprimir el ambiente, todo bien. Así que sea lo mejor nomás.
Vuelve el príncipe, vuelve Charles. ¿Qué les parece?
Estupendo.
¿Confirmado titular?
No, todavía falta, pero al menos tiene la alta médica. Fernando.
No, está bien. Está
es distinto
bien.
Con él en la cancha o en la banca, así que...
Los extrañaron, me imagino.
Ahí está la experiencia, está la pausa, eso es, está bien.
Muy bien, así que esperemos que haga un buen partido.
Bueno, muchas gracias, Andrés, Ignacio. Padre e hijo vienen a ver este partido, este compromiso.
Oye, Benja, respecto de Aránguiz, tú estabas ahí el listado de jugadores que iban bajando del bus, son 21 citados. 20 se ponen uniforme. Uno se va a caer.
Yo creo que es Eduardo Vargas.
Sí.
Tengo la información que hay tres que no subieron al bus, ¿eh?
A ver.
A ver.
Salomoni, Romero y Vargas.
Que no subieron al bus. No, pero si Benja lo vio bajar.
Sí, Vargas bajó. El que no estaba era Salomoni.
Y Romero, Lucas Romero.
Y Lucas Romero.
Romero, Salomoni. Pero tiene que haber tres descartes, ¿no?
Que si son
o la 23, lista total.
Sí. Son 20 los que van.
Claro, son 20 los que van. Bueno, en tercero tengo entendido que es Vargas. Por la información que tengo yo, pero hay que ver Benjamín.
O puede ahí ser que como lo vio Benjamín, que el que vio. ¿Lo vio Lucas Romero, Benja, o no?
No, no lo vi. Ya. Pero puedo consultarle a los colegas porque puede, ¿sí? Si se me pasó Armazábal, se me pudo haber pasado Lucas Romero.
Lucas Romero es bien alto, ¿eh? Así que difícil.
Claro,
que se
lo haya pasado. 90,
pero más allá de eso, probablemente Eduardo Vargas es el que va a quedar fuera porque los otros dos ya no están. Es una posibilidad.
Sí. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se equivocaron tanto en armar este plantel de la actual temporada? Porque cuando dicen, no, mira, Salomoni afuera, Romero afuera, pues, se suponía que ellos eran, prácticamente el caso Romero era casi titular, porque sacaban a Marcelo Díaz, ¿no es cierto?, que no tenía esa rotativa para la marca, en fin. ¿Qué pasó con lo de Rivero? ¿Qué pasó con Lucero? Que hace un año que no anota un gol ni siquiera en Brasil y ahora también repite en la U. Entonces, ¿qué esa consulta? ¿Quién se equivocó esta vez en Universidad de Chile que parecía que venía siendo acertada en las últimas dos temporadas?
Supone Manuel Mayo,
claro,
el gerente deportivo, bueno, que arma el equipo.
Y hay un técnico también.
Por supuesto, claro, pero que los técnicos han ido cambiando. Porque, ahora, ojo. Cambiar, porque la otra vez un comparativo entre Di Llorio y Rodrigo Contreras versus Octavio Rivero, que tuvieron mala suerte, porque Octavio Rivero
estaba
jugando muy bien en Barcelona, sí. Era la figura de Barcelona.
Octavio se lesionó. Y Lucero,
de verdad que yo creo que cuando la gente se enteró de la U, estaba feliz. Claro, cosa que después no ha hecho un gol.
El de Colo-Colo.
Pensaba en el de Colo-Colo.
Claro, es que es el error de los hinchas de este país, que también tú le dices, no, viene Vargas, pero no es el Vargas del 2011. Hay que remecerlo y decir, oye, no es el 2011.
De acuerdo, pero el mejor jugador de la U.
Imagínate, o sea, claro, para este campeonato cualquiera es el mejor, porque el campeonato también es discreto y cualquiera puede ser una buena figura, entonces es lamentable, pero así ocurre. En nuestro campeonato, uno supone, ¿cómo a ti tú desgastas algo en el que trabajas? No. Yo solamente estoy opinando técnicamente, es un torneo que tiene realmente muchas limitaciones y entre ellos estamos viendo que hay muchos veteranos que son considerados como importantes para los clubes cuando uno supone que tiene que haber un recambio, tiene que darle más dinamismo a esta cosa, porque si no nos vamos quedando en el pasado y
es que se trabaja chileno, muy mal abajo.
Y el fútbol chileno está estancado. Ese es el gran tema.
Final en Chillán.
A ver.
Final en Chillán, festejo celeste. Ganó Higgins 2-0. Thiago Vecino, Francisco González, los goles en el primer tiempo. Terminó con 10 el cuadro rojo. El cuadro chillanejo, la expulsión del defensa Sebastián Valencia. O'Higgins segundo en estos momentos en el campeonato.
Buena campaña de nuevo.
Buena campaña.
O'Higgins, nuevamente, ¿ah? Que ha cambiado ahí técnico, está también, recordemos, en Copa Sudamericana.
Bovaglio repitiendo la buena campaña de Palestino del año pasado.
Sí. Y Palestino a los tumbos después de la última caída. Es que ha estado muy, muy irregular. No hay un equipo. Pero uno lo pensaba con Colo-Colo, se cayó con Palestino. Increíble, ¿ah? Pierden, le ganan a Colo-Colo y a la líder, fecha siguiente.
No, espérate.
¿Y con el colista?
La Nona Muñoz le ganó a los dos punteros, a Limache y a Colo-Colo. Bueno, ahora ya superado por O'Higgins. Y además eliminó a la U de la Copa Sudamericana. Y se fue. O lo fueron.
Sí. Oye, el parte médico de la Católica, Gary Medel, reintegro deportivo. Diego Valencia, cirugía, sabemos, la rodilla derecha. Sí. Ignacio Pérez, tendinopatía rotuliana. Tomás Tauruaga, la rotura, recordemos que todavía está siendo tratado. Jeffrey Segota, fractura tobillo operada, y Nicolás Lulier, desgarro isquiotibiales, son las bajas de la Universidad Católica para este partido.
Súmele Clemente Montes, que está suspendido por el piscinazo indecente de la semana pasada.
Qué torpeza.
¿Qué decía el portero de la Arena?
¿Pero qué piensa este muchacho? ¿Tiene algo en la cabeza? ¿No? Eso de tirarse al piso por cualquier cosa, ya no le creen los árbitros.
Sí. Es que lo peor de todo es que hoy día hay muchos ojos, por lo tanto cualquier cosa que hagas en una cancha que no sea correcta probablemente
va a ser sancionado.
Pero el VAR no, en esta no participaba.
No, está bien.
O sea, fue ojo del árbitro.
Sí, está bien, pero puede ser de oficio o puede ser internamente incluso que se vea algo que simuló, que finalmente, porque es un riesgo, si finalmente dejara a tu equipo con 10, lo dijo Garnero, que estaba muy enojado después de esa derrota, dijo que era demasiado, demasiado hoy día, con los partidos tan apretados, es una ventaja muy grande.
No, y teniendo el clásico por delante, la Católica lo necesita. Es un hombre interesante. Lo que pasa es que se acucarra de repente nomás por...
¿Sé qué?
Ese acucarra.
Acucarra.
Porque por esa velocidad que tiene la dinámica y toma mucha velocidad y como de repente no alcanza a llegar, se tira.